Esto es Heads Up, bienvenidos, ya está aquí el doctor Ramón Barragán, su servidor Rigoberto Plasencia, para llevarles pues el mundo del deporte, la LFA, la XFL, que también ya tiene sus playoffs definidos y listos para darse. Me parece que el equipo de Washington y Houston son los señalados para llegar a la final de esta temporada de la XFL, también la USFL, que ha tenido un poquito de menos furor que lo que es la XFL. Me parece que el espectáculo sí es un poco menor, pero bueno, ahorita lo estaremos platicando, doctor. ¿Cómo estamos? Porque en el LFA hubo ahí una sorpresa, ¿no? Que se dio, que le pegaron a los Reds.
Sí, o sea, una gran sorpresa, los mexicas le pegan a los Reds. Sí, de hecho, los habían blanqueado desde el primero, segundo, cuarto, estaban blanqueados los Reds. La ofensiva, que realmente era una ofensiva potente, era una ofensiva que tenía varias armas, sobre todo los dos corredores que tienen, que son impresionantes, y los dos regresadores de patada, que la verdad también están impresionantes. Sí, pues obviamente no funcionaron, o sea, muy buen esquema defensivo. Ahora sí que le encontraron la cuadratura del círculo a los mexicas y al coach Rivera, y pues la verdad los frenaron y muy bien. Muy buen partido, ya después en el segundo, los ajustes, sí, pero, o sea, de Coach Rivera y su staff, sí, pues obviamente, junto con el Blackie, pues obviamente eso mejoró muchísimo el tercer y el cuarto, sin embargo, ya no les alcanzó, sí, y se dio una gran sorpresa.
Sí, y luego Caudillos le gana a Fundidores, que también... No me parece que esa sea una gran sorpresa. Ya ni hablar de los Gallos, ¿no, mi querido Doc?
No, ya, mejor no hablamos. ¿Sabes qué? Sí, yo creo que sí tenemos que hablar de los Gallos. Pero deja ahorita un gran partido el domingo, ayer. Ayer domingo un gran partido, todos los Caudillos contra los Fundidores. Yo pensaba que se lo iba a llevar Fundidores en algún momento. Tuvo un gran regreso en el segundo y tercer cuarto. Sí, los ajustes del pelón fueron impresionantes, sobre todo la defensiva, porque lograron parar a una ofensiva, o sea, muy fuerte, o sea, que la encabeza Juan Manigo y el cornerback, que ahorita se me va su nombre, perdón, pero, o sea, este receptor que es fuera de serie, de hecho, no es muy alto, medirá unos 70, unos 73 más o menos, o sea, no es muy alto y no es muy alto y la verdad tiene unos grandes movimientos de fútbol, ¿no?
Sí, fíjese que lo que me llama la atención de este equipo de Caudillos, vuelvo a decirlo, muchos entre comillas expertos decían que no, que la FAM no tenía nivel y no sé qué. Estamos viendo que es fútbol, ¿no? O sea, al final del día, el fútbol se define en preparación, en muchas cosas, ¿no? A diferencia de la Liga Mayor, que ahí, pues el reclutamiento y muchas veces el apoyo que tienes dentro de la universidad te va ayudando, ¿no? Tenemos un claro ejemplo aquí en Querétaro, el caso de los de la Nahua Querétaro, que pues sufren con temas de apoyos, eso es una realidad, y el programa por eso no ha podido despegar, ¿no? A diferencia de el Tec Querétaro, que cuenta con bastante apoyo y es sin duda de su división el equipo más fuerte o uno de los tres más fuertes, ¿no?
Claro.
Fíjate que en el LFA hay mucha diferencia con eso, ¿no? Digo, no quiero decir que no haya apoyo, sí hay apoyo, pero todavía no es autosustentable esta liga. Todavía no existe esa forma de... porque falta que se involucren patrocinadores. En México todavía no se cree en el fútbol americano. Eso es una realidad.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que... Y voy a ser muy honesto. Yo estoy muy metido en todo lo que es el sistema de Universidad de Anáhuac, y para ellos es nuevo el fútbol americano, o sea, no es, aunque tiene una larga historia, vamos a ponerlo así, porque los Halcones, vamos a montarnos por ahí de los 80s, 90s, o sea, había un equipo de fútbol americano en la Universidad de Anáhuac, México Norte, o Anáhuac Poniente se llamaba, ¿sí? Y se llamaban los Halcones de la Universidad de Anáhuac. ¿Sí? De hecho, el uniforme llevaba los colores...
Pero era Anáhuac, la Anáhuac Norte allá en México, ¿no?
Así es, Anáhuac Norte. Ahorita te cuento esa historia, esa triste historia, pero es dos minutos rápido, ya me la... Ahora sí que ya la sinteticé después de tantos años. Esta Anáhuac, digo, por alguna razón, o sea, era por alumnos, aquí sí, cerca del 60 o 70%, sí, fueron alumnos. Aquí el problema fue cuando empezaron a llegar externos, sí, y obviamente... O sea, los rectores dijeron que ya no. Estoy hablando de por ahí del 80. No sacaron Liga Mayor, sacaron Intermedia y llegaron hasta por ahí del 86. Fue la última generación y ya después...
Pero sí tuvieron uno o dos años de mayor, ¿no? Los Halcones de la Anáhuac. ¿Fue el equipo de la Ibero?
No, ese fue el equipo de la Ibero y después se va... O sea, ese equipo se va a la Anáhuac Sur. O sea, ese mismo equipo, vamos a poner esa misma utilería, se va a la Anáhuac Sur y ahí es donde tienen cuatro años de Liga Mayor en ONEF.
Que no se llamaban los Leones y los tenía el coach Buenaventura.
Así es. Exactamente.
De hecho, varios frailes se fueron para allá con el tema de las becas. Que ahí es otro tema que nos podríamos pasar... años, ahora que termine la LFA y que estemos en un Inter de NFL, creo que valdría la pena esto de las becas, porque hay un gran mito dentro de las becas, hay un gran mito de... Bueno, yo le puedo decir, no voy a decir exactamente, porque no es mi papel el ser un señalador, porque fui parte de ese sistema como jugadores. En muchas generaciones, recuerdo mucho por ahí cuando salió, ¿se acuerda que salió una nota del dopaje en el fútbol americano? Pero hablaron jugadores y entre comillas, porque nunca se mostraron los jugadores, se mostraron como anónimos, pero eran jugadores que ya habían terminado su elegibilidad en el fútbol americano. ¿Sí se acuerda de ese reportaje que salió en Televisa y fue así muy... Y me acuerdo que me dijeron, oye, ¿por qué no haces uno? Le digo, mira, uno, porque muchos de ellos son mis amigos. Dos, porque yo estuve dentro de... Nunca me dopé, doctor. Lo más que me llegué a meter fue albúmina de huevo. Y casilán. Casilán, que creo que es también una proteína de a base de...
Caseína, es caseína. O sea, caseína es una proteína.
Ok. Usted es el experto, ¿no? Eso fue lo que más me llegué a meter en un jugo de naranja para hacer peces. No, esa es la realidad. Pero tengo muchos amigos que sí, literalmente, todos los primos los tenían convencidos, ¿no? El primo Volán, primo Testón, y así muchísimas cosas. Conozco el mundo. Sé hasta cómo son todos estos ciclos. No, porque también en Estados Unidos lo hacen en las high school, que no hay dopaje. Por eso es que el brinco de high school a college, uno ve a un Ramoncito Barragán y después va un Ramonzote Barragán. Porque así es, doctor. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero también el tema del... Regresándome ya a las becas. El tema es que hay muchos mitos. Hay muchos de que, sí, es que les prometen ta, 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 ta. Sí ha habido casos donde a jugadores... Y voy a decirlo, en Águilas Blancas llegaron a comprarles coche a jugadores. Y me consta. Sí. No voy a decir quiénes porque, de nuevo, muchos son amigos míos.
Claro.
No es, como quien dice, no es bueno señalar a gente a la que estimas porque vas a quemar. Y actualmente, doctor, estoy hablando de los 90s, hace 30 años. ¿Para qué voy a quemar a alguien de hace 30 años que sus hijos ahorita tal vez estén jugando, no? Ya le escribieron en el teléfono rojo. No, hables.
No, perdón. No, ¿sabes qué? Es que me quedé pensando ahorita, digo, y sí, pero aquel entonces todavía entre los 80s y 90s el fútbol era, entre comillas, bueno, el fútbol universitario que nosotros vivimos, era hasta cierto punto sano, ¿no? O sea, no pasaba de si tenías alguno, no todos, que sí se ponían ahí sus chochos, pero tampoco estaban muy accesibles. Estaba, yo me acuerdo, un anabólico por ahí que lo utilizaban los de caballo y para los veterinarios, para los caballos de carreras, todo rollo, ¿sí? Etcétera. Pero todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Era
y había unos que sí lo consumían, ahorita me acuerdo del nombre.
Había algunos que sí lo consumían, yo tampoco me acuerdo del nombre. Hace poquito me lo recordaron. Pero sí, o sea, pero era así como que, híjole, bien contados con siquiera los dedos de una sola mano, pues, o sea, e igual en las becas, igual en las, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? En las prebendas, que luego, se volvieron incluso, como dices, famosas, porque eran 3 o 4 jugadores en ese entonces.
Bueno, y vamos ahora a decirlo, y esto no es un secreto, esto todo el mundo lo sabe, los centinelas de los 90s, muchos recibían dinero, ojo, para que pagaran sus colegiaturas en otras escuelas. Ojo, gente va a decir, ahí les pagaban. No, era para que pagaran su escuela porque centinelas no tenía escuela. Otro equipo que hizo un trato fue Cheroques, que hizo un trato con la UVM antes de que UVM tuviera el proyecto de Linces. Si no mal recuerdo, de hecho, la generación del Zanahoria y de algunos otros que jugaron en esos Cheroques en Liga Mayor, estudiaron en la UVM por este acuerdo que hizo en paz descanse don Tomás Bey.
Ajá. Sí, fíjate que, pero, híjole, era... Bueno, sí, Centinelas, tienes toda la razón. Ahorita me moviste un poquito ¿cómo se llama? El piso. Sí, no me acordaba de los Centinelas.
Jugaron una final y finalaza contra Águilas Blancas.
Así es. Sí, de hecho, en esa final, recuérdame, pero no estaba el bueno de Olvera, sí, de corredor.
Del lado de Blancas y del otro lado, juego de corredor, Pepe Toño del otro lado, ¿no? Saúl Valenzuela, Rodriguito, Toro de coreback. Equipazo tenía las Centinelas. Y del otro lado, el coreback de los Águilas Blancas era Linares. El coach Olvera.
Estaba el buen Olvi, el de corredor. Con su famosa...
No recuerdo,
ese año fue el retiro.
Además de Olvera, sí, pero me estoy tratando de acordar de los defensivos de Águilas Blancas. Si no mal recuerdo, estaba un free safety o strong safety que después fue coach inclusive de las categorías juveniles e intermedias de las Águilas Blancas. Ahorita me acuerdo, pero sí, sí era un equipazo, ¿no? Y entrando a todo esto, que fue donde iniciamos, es igual ahorita en el profesional, ¿no? O sea, tampoco es satanizar, pero tampoco es decir, oye, ¿sabes qué? Esto no se puede. Ahora que se dio el anuncio de la nueva liga que está por salir, ya todos andan criticando. Primero vamos a saber de qué tipo de liga es, ¿no? No sabemos ni en qué época del año se va a jugar, ni cómo está conformada, ni... O sea, ¿sí me entiende, doctor? Es como usted va a decir, voy a atraer a un médico de esto. No, el doctor Rigoberto es mejor. Oye, espérame, déjame, te enseño el producto, ¿no? A veces ni siquiera pelea uno con la otra, ¿no? Es como cuando nace XFL, no va a pelear con NFL, al contrario, son partners.
Así es. Digo, fíjate que, sí te voy a decir, ahorita la conformación de la nueva liga todavía es un misterio. Entonces, o sea, Lo único real que tenemos, así real, real, que podemos nosotros decir sí existe, es de que el doctor Bladé, sí, que fue muchos años directivo de los Auténticos Tigres, es el comisionado de la liga, es lo único real que tenemos, ¿sí? Todo sí, lo demás.
Y lo que sacaron los Rarámuris, ¿no? Porque vi una publicación de los Rarámuris, ¿no?
Que curiosamente es un equipo, sí, que no ha jugado un solo partido en ninguna liga.
Por eso, es a lo que voy, ¿no? No puede uno criticar estadio, algo que no es.
Exacto. Digo, no, o sea, es un equipo que no ha jugado, estuvo en FAM, en los inicios, se dio de baja, sí, después estuvo en LFA, de hecho, fue de los primeros de la desbandada de FAM a LFA, sí,
es
y después está en esta liga, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que, o sea, hasta no ver cómo esté confort. Ahora sí, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Sí?
Porque... Sí, ahora que está el tema de la Pascua, ¿no? Que es cuando exacto. Santo Tomás sale.
Ándale, exacto, ¿no? Hasta que no meta mis dedos en sus llagas, hasta entonces no le voy a creer. Pero bueno, o sea, así es, digo, los temas de fe luego nos asaltan, mi querido. Pero creo que sí es importante decir que debe de darse sus pasos. Y ya vamos a saber si realmente va a existir la liga, si cuándo va a jugar, cómo va a jugar, etcétera. Creo que mañana habían dicho que iba a ser la presentación, mañana 25 de abril. Iba a ser la presentación ante la prensa. Veremos si el doctor Bladé nos da más noticias de cuándo van a jugar, de cómo van a jugar. Creo que va a ser hasta el 2024, va a ser muy parecido el calendario al de la LFA. Al parecer, y todo esto son chismes, digo, nada es concreto, nada es algo real, es de los que se ha sabido de alguien que ha estado ahí, que ha estado en las juntas, que ha escuchado por aquí, ha escuchado por allá, no hay nada directo, eso hay que aclararlo. Van a ser juegos internacionales con el sur, con equipos semiprofesionales del sur de Texas. Si van a jugar contra ellos, por eso se estaban escogiendo equipos del norte, según lo que yo sé, etcétera, donde la mayoría de los jugadores van a ser americanos, ¿no? O sea, van a haber pocos jugadores mexicanos. Va a ser al revés, o sea, ahí en esta liga va a ser muchos jugadores americanos, pocos jugadores mexicanos. Eso, te lo digo, o sea, lo de los juegos internacionales, todo el rollo, sí, es palabrería, digámoslo así, es de pasillo, no hay nada en concreto, lo único concreto que tenemos es que el doctor Nadé, al parecer el día de mañana, va a, en una conferencia de prensa junto con porque solamente es un dueño, aquí no hay dueños, o sea, no hay socios de la liga, solamente es un dueño, ¿sí? Y y el dueño van a dar el anuncio, muy parecido a lo de la XFL, donde está el bueno de Dwayne Johnson, está haciendo la famosa roca, es el dueño de la XFL, ¿no? Digo, más o menos algo así. Sí, pero como dices, hasta no ver, pues no criticar, ¿no? O sea, porque realmente no tenemos nada en concreto que decir acerca de ello, ¿no?
Sí, o sea, no sabemos siquiera dónde van a ser las sedes. Te reitero, los Rarámuris pusieron esta publicación, pero yo no he visto nada más. Vi lo de Bladé también. No sabía que lo de la conferencia de prensa iba a ser mañana. Pero pues hasta ahí, mire, es como cuando nació la LFA, me acuerdo mucho que me buscó Juan Carlos Vázquez. Uh-huh. Que digo, también muchos van a criticarlo. Él hizo su proceso dentro del fútbol americano profesional en México. Hay que agradecerle el inicio a él, a Edgar Zapata, que fueron literalmente los promotores del arranque de la LFA, e inclusive después ellos provocaron el arranque de la FAM, que aunque Juan Carlos Vázquez diga que no, es una realidad que estaba tras bambalinas por sus temas legales que tenía con Oscar López, que estuvo también dentro de la LFA y que también ahora tengo entendido que ya no es parte de la liga. Ahí no, sí, yo ya estoy un poco alejado. Vendió a Fundidores, se quedó creo que en sus negocios allá en Canadá. Uh-huh. Pero gracias a Oscar López estuvo este acuerdo con la CFL, que también es un acuerdo que a mí tampoco me convence mucho. Yo creo que tienes que volverte la liga generadora de ¿cómo podríamos decir? Motivacional, aspiracional, ese es el término, aspiracional del jugador mexicano. Y la que van a hacer, pues puede ser un intermedio entre LFA, XFL, puede estar ahí esperando que vaya saltando. Digo, no sé, el fútbol americano va evolucionando. Salió de hecho un ranking de las ligas más... bueno, de cómo están las ligas, obvio la NFL nadie la va a alcanzar, discúlpenme. ¿Quién crea que algún día la NFL va a perder su valor? Sé que hay muchos románticos que no les gusta la NFL actual, que creen que está muy manoseada, que lo que tú quieras. La NFL es un negocio redondo, es un negocio. Tiene su propia televisora, tiene sus propias acciones. La FIFA le copia, la NBA le copia, todos le copian sus esquemas de negocios, porque es así.
La liga número uno, o sea, deportiva número uno del mundo. Así lo podemos ver, ¿sí? O sea, creo que híjole, vamos, a mí me gusta mucho la onda de historia, ¿no? Pero, o sea, esta liga, o sea, la NFL como negocio nació en los 70s después de su...
Lo hemos platicado.
Sí, a cumplir Rosell. O sea, sí.
50 años antes que... Bueno, no son 50, nació en los 30s. 40 años duró para poder consolidarse. Para que se den una idea, NBA. Me voy a ir a... al final del día, sabes que me encantan todos los... NBA. ¿Cuándo se consolida NBA? En los 90s. Sí, me van a decir algunos románticos. No, en los 70s, cuando llega Lou Alcindor, que después se llama Kareem Abdul-Jabbar, y luego la rivalidad. Ok, te la compro. 80s, ¿cuándo nace la NBA? La NBA nace en los 20s, en los 30s, igual. ¿Cuánto tardó? 40 años. NHL fue la que menos tardó en progresar, porque sí, en Canadá es un fenómeno. No sé si has tenido oportunidad de ver los playoffs este año. La gente se va afuera del estadio, aunque no encuentra boleto, y disfruta el juego en una pantalla gigante. Y están ahí, va, y terminan, y si ganan, olvídense, es verbena popular esa noche en ese estado de... Béisbol, el deporte más romántico, por eso se le llama el rey de los deportes. Ha tenido tres crisis en los últimos 30 años. ¡Tres crisis! A punto de morir la liga. Uno, el gran salvador, se llamó Fernando Valenzuela en los 80s. Si no hubiese existido la Fernandomanía, discúlpenme, pero la MLB hubiera muerto. Por eso es que yo creo que los puristas del Salón de la Fama de Cooperstown lo tendrían que haber entronizado. Porque tal vez en números, como jugador dentro del diamante, no fue el mejor. Pero el señor le salvó el negocio. El señor le salvó el changarro.
Sí, así es, así es.
Después nos vamos a los 90s, cuando inclusive hay una huelga, que de hecho es cuando la época cuando mueren los Expos de Montreal en esos tiempos y se van a volver nacionales de Washington. Viene una crisis impresionante, por eso es que en el béisbol no hay tope salarial, porque pues se les estaba acabando el negocio y dijeron libéralo. Ahora está el impuesto, si tus nóminas son demasiado altas tienes que pagarle algo a la liga. Pero de todos modos, y me puedo ir así, y ni siquiera se diga en el fútbol español tuvo una crisis también impresionante, está teniendo ahorita con el Barcelona y el Real Madrid, que están pagando todas las cochinadas que hicieron en finales de los 90, principios de los 2000, ¿no?
Así es, así es.
Y así sí, nos podemos ir, Doc.
No, y se supone que era una liga muy fuerte, la liga de básquetbol de España, que se supone que también era...
La ACB,
La ACB, sí. Era una de las fuertes, donde había muchos muchos jugadores, incluso norteamericanos, que se iban a jugar a esta liga por el gran nivel que tenía. Sí, y ya después de ahí se regresaban. Ahí es donde empezaban los basquetbolistas del antes bloque de hierro, sea, los de Europa del Este, ahí es donde llegaban y eran propulsados hacia la NBA, ¿no?
Digo, sí, podemos y ahora hablar. La FIBA ha retomado eso para hacer la Euroliga, ¿no? Que también tiene su Champions de básquetbol y de voleibol, y son impresionantes los juegos que usted puede ver. Pero vuelvo a lo mismo, donde regresemos, no hay que criticar a la LFA, hay que apoyarla, hay que entender que está en un proceso de crecimiento. Y si viene una nueva liga y si en algún día se fusionan, porque así fue el nacimiento de la NFL. La NFL nace y después en los 60s nace un proyecto llamado AFL, la American Football League. Y son Lamar Hunt y Al Davis, ni siquiera la gente de la NFL, Estaban involucrados los Rooney y los Mara en más o menos, pero fueron Al Davis y Mara los que les fueron a decir, a ver, vamos a tener un juego entre tu campeón y mi campeón, y todavía ni siquiera se llamaba Super Bowl, señores. O sea, fueron a decir, vamos a tener un juego entre nosotros para ver quién es el mero mero, porque ustedes dicen que son la vieja escuela y no sé qué, y yo soy aquel que dijo ser, pero nosotros traemos a los mejores juegos, porque inclusive, ahí sí, había pirateo, no me acuerdo exactamente de los nombres, pero cuando nace la AFL, se robaron literalmente, ya teniendo firmados el acuerdo colegial de ciertos jugadores, llegaron precisamente Al Davis y Lamar Hunt, que eran los que traían los billetes. Lamar Hunt viene de una familia de pozos petroleros, son los viejos Jerry Jones.
Así
de sencillos. Entonces, pues dijeron, a ver, porque de hecho originalmente los Chiefs eran los Texans de Dallas.
Exactamente, sí. Los Tejanos de Dallas. Así es, tienes toda la razón.
¿Sí? Entonces ahí mira, un pocito, ¿cuánto me cuesta traerme este cuate? 10 barriles de petróleo, porque en aquel entonces aparte el petróleo estaba por los cielos, ¿no? Tengamos paciencia, entendamos los procesos, que falta mucho, sí, falta mucho, pero no comparemos, y tampoco comparemos a la LNBP con la NBA, no, señores, no, cada quien su, ahora sí, como decía esa canción, no me acuerdo de quién la hacía, doctor, pero cada loco con su tema, ¿no? Que de hecho ganó el OTI la canción.
Ya, era de Miguel Esquivel.
Creo que sí, la de cada loco.
Sí, era creo Miguel Esquivel. Y bueno, hace mucho, me hace recordar cosas por ahí. Fíjate que...
Pues eso es este podcast, para que recordemos cosas.
tienes toda la razón. Y hay algo más que no estamos viendo de la LFA, ¿no? Que esta temporada, fíjate que la otra vez estábamos platicando, o sea, algunos de los coaches, entre ellos Félix, estábamos ahí en una chorchita, ¿sí? Y platicamos que el nivel de esta temporada de la LFA, ¿sí? Es tan difícil, o sea, es más difícil, se hizo un salto cuántico, o sea, así tal cual, la conclusión es de que ahorita el nivel, los equipos que iniciaron la LFA y de dos temporadas para atrás, ¿sí? Sin contar la 2022, la del 2023, digo, la del 2019, la temporada del 2019, es muy distante el nivel de fútbol, el nivel deportivo de fútbol, o sea, que tiene la LFA ahorita. Digo, eso es definitivo, o sea, visto por los coaches, visto, o sea, venga, o sea, realmente sí ha subido parte los jugadores americanos, pero también aparte de los jugadores norteamericanos, sí, o sea, ya los coaches y los jugadores mexicanos se están comprometiendo a un profesionalismo, sí, y eso está redundando precisamente en una mejor calidad deportiva también los dueños. Sí, y eso aumenta la calidad deportiva, ¿no? Yo creo que este es el punto de inflexión de la LFA, y no es porque estemos ahí, ni mucho menos, pero es el punto de la inflexión de la LFA. Eso mismo es lo que, y entrando ya para ir cerrando, eso mismo es lo que ha pasado, por ejemplo, que no tenemos un quarterback mexicano ahorita, excepto Bruno Márquez, ¿sí? Que la esté rompiendo o que la vaya a romper. ¿sí? En el en la LFA ahorita. Porque ese nivel, o sea, de lectura de los safeties, de lectura de los linebackers, sí, o sea, ya se incrementó. Entonces es mucho más difícil que un cornerback mexicano, que antes la podía romper, y lo voy a decir así con su nombre, o sea, el bueno, sí, de Talo, de Gerardo Ramos III, sí, el buen Talo fue campeón con Mexicas en el segundo, digo, en el tercer tazón, México, sí, que se enfrentaron Mexicas contra Raptors. Talo fue de los campeones, o sea, la rompieron junto con el zurdo, sí, la rompieron esa vez. Ahorita ya les está costando trabajo encontrarle la cuadratura al círculo, sí, en las lecturas, en muchas cosas, en los sistemas de juego, ya se han vuelto más complejos, y eso es lo que, si no lo entiendes como entrenador, como jugador, sí, y como equipo, pues obviamente vas a tener los resultados que se han tenido, por ejemplo, Mexicas, que ha tenido Bravos, que hemos tenido nosotros. No le encontramos. Nosotros tenemos una reestructura muy fuerte. O sea, primero, o sea, de Cóndores a Gallos, de Gallos a Gallos, de Gallos México DF a Gallos Querétaro, México Querétaro a Gallos Querétaro, o sea, es un cambio de tres temporadas, vamos a ponerlo así, es un cambio, y eso pues obviamente es cambio de staff, cambio de jugadores, o sea, incluso instalaciones de entrenamiento, o sea, y eso obviamente va a repercutir en el funcionamiento del juego. Y aparte que pues también hubo decisiones no muy correctas con respecto al staff de coacheo, y esto lo que nos dio deleterio, pues es una reestructura que realmente teníamos que haber sufrido desde la temporada pasada, pero no la quisimos sufrir ahora, y entonces pues eso lo que nos está llevando es a tener esos ahorita ese 6-0, que pues es lapidario, ya no vamos por nada, ahorita solamente es la honra. Yo creo que vamos por el pick one, que ese es algo bien importante también, el pick one del draft de la LFA, que va a ser en noviembre del próximo año, cuando se termine precisamente la temporada de Liga Mayor. Pero bueno,
fíjate, o sea, que ahí tocas un tema muy importante, el draft, hace falta muchísimo escauteo. Entiendo que no es responsabilidad 100% de la LFA, es una inercia, ¿no? Y ahorita que dices de escauteos, el otro día en redes platicábamos, ¿no? Hay muchos proyectos aislados de gente que está escauteando jugadores, pero me llama la atención, ¿no?, que la mayoría de los que escautean son Sistema Tech, son Auténtico, Pumas, con Poli. Los demás equipos, en serio, yo lo digo en serio, vámonos a la LFA, las estrellas, o gente que está ahí, o Marco Holum. Holum jugó en el Valle de México, nadie sabía qué era, y es uno de los mejores corredores que ha habido en la historia de esta liga. Me voy a ir con otro, Dan Ávila, que lo acaban de tachar del bloqueo ilegal, que me parece más legal que nada. Sí, sí, digamos que sí se pasó porque, pues, pero no, fue legal. Sí.
Fíjate que realmente lo que se criticó de Dan, y yo te digo, estuve...
Que se burló, ¿no?, al final.
Exacto, el bloqueo creo que estuvo muy bien, o sea, el bloqueo estuvo muy bien. Fortuitamente el jugador, pues, no estaba bien parado, le golpean, y la rodilla se le va de lado.
Y seguramente esa rodilla ya estaba lesionada, se lo
firmo. Exacto, o sea, ya estaba media tocada, etcétera, y lo que se le criticó a Dan... Pues el famoso trash talk, ¿no? O sea, que bueno, se da.
Que no vivimos bien en esa época donde se daba.
O sea, donde realmente se daba el trash talk, o sea, pero te decían...
A mí me tocó, mire, varios así cuando me hacían cañas, que era muy, creo que ahora ya está prohibido, ¿no?, el bloqueo abajo de la cintura en la línea, no sé. La verdad, no, ya casi no lo veo, pero no sé si esté prohibido, no he revisado... Así puntual a los reglamentos. Pero bueno, mi punto es que cada vez que luego le hacían a uno, se quería parar y pasaba otro linier, te empujaba por la espalda, literalmente. Y es donde te hacías más duro, ¿no? Entonces, pero bueno, No, por eso le digo, y Dan Ávila, ¿de dónde sale? De Frailes. Y me voy, Edgar White, uno de los mejores linebackers, muchos los Frailes.
Es el mejor linebacker, o sea, ahorita en la, o sea, incluso norteamericanos, o sea, juntando a los norteamericanos, híjole, o sea, de buenos linebackers, o sea, te los puedo contar con la mano. El que realmente me decepcionó fue un gran linebacker que estaba en Reyes el año pasado, número 53, que, o sea, brillaba por su rapidez y que estaba en todo el campo. Algo que se me va su nombre, me acuerdo mucho del número, porque el número aparecía, o aparecía atrás, o aparecía adelante, taqueando, etcétera, ¿sí? Pero White, la verdad, mis respetos, sobre todo en lectura, sobre todo en taqueo y seguridad y liderazgo, que eso es algo que debe tener un linebacker, ¿no?
Es correcto. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Escautea a todos lados.
Así
digo,
es.
Yo sé que es muy difícil, pero en todos los equipos, se lo ponía uno de estos chavos, creo que era de los chavos de Cover Zero, se los ponía, le decía, oye, en todo equipo, por lo menos hay un chavo. En todo, desde así infantiles a juveniles. No, que Redskin sí podrá tener muchos. Pero en serio, a mí me tocó ver. Bueno, no voy a ir tan lejos. El primer mexicano en NFL Europa salió de los Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo. Ese fue el primer jugador mexicano en irse a la NFL Europa. Era un corredor, no recuerdo ahorita el nombre. Pero él fue antes de Marco Martos, antes de Carlos Rosado y antes de los que usted quiera señalar. Este chavo fue el primero en salir.
¿No fue el quarterback de Condores?
No, el Zeus fue a los Cardinals de Palermo, pero antes fue a los Cardenales de Arizona.
Sí, no, fíjate, ay, ahorita se me va su nombre, se me va su nombre, porque es más o menos de los noventas, ¿sí? Que fue uno, o sea, era fuera de serie, quarterback, etcétera. O sea, obviamente medía en ese entonces para México, medir, o sea, por arriba del 1.75 ya era una altura considerable, o sea, estabas por ahí del 1.83, etcétera, pero obviamente llega la NFL y pues, esa altura promedio o de los bajitos, ¿no? Entonces,
no, sí hubo otros pateadores y todo, pero en NFL Europa
De NFL Europa, digo, estoy hablando de NFL, ¿sí? No, de NFL Europa, digo, creo que sí tiene razón, hubo más, pero los que realmente lo abrieron, o sea, mucho ese mercado fue Marco Martos, Rosado, el mismo, ¿cómo se llama? Lira, ¿sí? Que también la rompieron en la NFL Europa, ¿no? Digo, creo que con ellos, o sea, abrieron un mercado muy interesante.
Arturo, o sea, Martínez, ya. Alonso, su nombre.
Ah, ya, sí, ya me acuerdo.
Un corredor muy pequeñito que de hecho jugó en Barcelona. Pero bueno, Doc, ese es el punto, ¿no? Busquemos porque en todos lados, como decían antes en los ranchos, ¿no? Abajo de toda piedra hay muchos bichos.
Así es.
No porque la vea uno chiquita, no va a haber. Entonces.
Bueno, o sea, venga, está, y tienes toda la razón, y fíjate que era lo que en una reunión de deportiva de la LFA, sí, les comentaba antes del draft, decía, es que ya invitamos a todos, digo, ¿a quiénes invitaste? No, pues a los 14 grandes, digo, es que en la conferencia nacional también hay muy buenos jugadores, sí, y no, una nota bien importante, tanto que, digo, perdón, y lo voy a decir con todas sus palabras, ¿sí? El equipo número uno de la LFA, ¿sí? Claro que sí, hay muchos jugadores que estaban en fundidores, de los campeones fundidores que después jugaron FAM con parrilleros y después saltaron hacia Chihuahua, pero los caudillos, su base son las Águilas de la UACH. ¿Sí? Y las Águilas de la UACH son campeonas de qué conferencia, de la Conferencia Nacional. ¿Sí?
Y tienen a así jugadores es, del sí. Instituto Tecnológico de Sonora, y tienen a jugadores de Cimarrones, y tienen a jugadores ya no está, pero creo que la van a revivir la Antonio Narro y muchísimos, muchísimos proyectos de fútbol americano que como el otro día, bueno, los decía el coach del Subiré, ¿no? Con la escuadra de los burros, de los toros salvajes de Chapingo, uno de sus jugadores, se fuera ya por temas de estudio, porque también muchas veces nos quedamos en una universidad o vamos a una universidad por temas de estudio. Y eso es lo más importante. Pero bueno, mi querido Doc, se nos acabó el 20. ¿Quiénes cree que calificarán a la Caudillo, Reds, Dinos y Reyes? ¿O cree que Raptors, Galgos, por ahí tienen chance?
Yo creo que Raptors y Mexicas tienen algo de chance. Raptors está enrachado, sí, la verdad, o sea, mis respetos. Punto sobre las IES, creo que va a ser un caballo negro Raptors, sí, o qué bueno por sus jugadores. Yo creo que si gana o si llegan a la final y la llegan a ganar, Márquez, va a ser el último año de Bruno Márquez, sí, pero tienen una playa de jugadores, pues está Dan Ávila, está el Fashion, está Salgado, etcétera, que realmente, o sea, pueden dar la nota, y una gran defensiva, ¿no? Entonces, digo, venga, Raptors puede dar. Mexicas, si deja de ser el equipo gitano que es, que de repente te da un gran partido, o sea, que se lo dio a Caudillos, estuvo a punto de ganarles también a Caudillos, ya le ganó a Reds, etcétera, si deja de ser ese equipo gitano, pero sufrió con nosotros en Gallos aquí en Querétaro, si deja de ser ese equipo gitano y se enracha, pues creo que también va a estar metido, ¿no? Pero bueno, en la pelea ya veremos la próxima jornada, que es una jornada muy importante, donde ya realmente se van a definir. Los Reds cambian van a cambiar lo más probable de quarterback.
De quarterbacks.
O sea, van a dar de baja a los que tienen, traen un quarterback gringo, y van a traer también al famosísimo DeJuan Bells, ex quarterback de los Pumas, un gran chavo con unas grandes habilidades que tampoco le dieron mucha vida, lo cambiaban mucho al bueno de Juan Bells, ¿sí? Y eso no lo tuvo continuidad. No sé por qué no se inscribió al draft de la LFA, pero se fue a jugar a Europa y eso lo hace agente libre este año y lo van a llevar, pues obviamente, a quien lo hizo, que fue el famoso Coach Rivera, el yo-yo, se lo llevó, le habló por teléfono, le habló a la orejita y ya viene de regreso de Juan Bels, ¿no?
Pues ahí están las cosas. Pues, Doc, ¿dónde lo pueden encontrar?
Mis redes sociales, Ramón Barragán Jain, en Twitter, Ramón Barragán J, y en el consultorio 337 del Hospital Moscati, aquí estamos a sus órdenes.
Bueno, pues ya saben las mías, mis redes sociales, @ Rigo Plasencia en todas las presentaciones. Nos escuchamos en la próxima. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will.